En una semana clave para los mercados, en medio de las turbulencias de la tecnología, por la irrupción de la inteligencia artificial china y pendientes de la primera reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, Andbank presenta las claves de los mercados para el primer semestre de 2025. Y repasamos los puntos más importantes con Alex Fusté, economista jefe y director de inversiones del grupo Andbank. Buenas tardes, Alex.
Hola, buenas tardes.
Bueno, perspectivas, ¿dónde ponemos el foco de cara a esta primera parte de 2025?
Bueno, pues tenemos que trasladar el foco pasando de los aranceles y la Fed a esto que ha preocupado tanto a los mercados, ¿no? Que es la irrupción de una posible inteligencia artificial china con este DeepSeek apareciendo en el radar y poniendo en duda la supremacía de la tecnología occidental.
Y este asunto que especialmente ha hecho tambalearse a Nvidia nos hace pensar en el sector de la tecnología. ¿Le queda recorrido a este sector en 2025?
Creemos que sí. A ver, veamos por partes. Asumir como cierto que esta inteligencia artificial DeepSeek de China es superior a la tecnología occidental es mucho asumir, ¿vale? Yo he escuchado frases como que se trata de un modelo más eficiente basado en aprendizaje por refuerzo. Mira, esto del aprendizaje por refuerzo ya hace más de un año que los desarrolladores de IA occidentales lo van utilizando. Concretamente, el refuerzo con retroalimentación humana, ¿no? El RLHF, ¿no? Que he utilizado por OpenAI y que dio lugar a su GPT 3.5 y GPT 4. Por tanto, no sé si son frases que están hechas para impresionar a uno, pero no son nuevas, ¿vale? Aquí hay varias cosas a observar y aquí me voy a extender un poquito si me lo permites, ¿vale? Se dice, este es un modelo tan competitivo, la IA china, ¿vale? Pero a una fracción del coste. Hay que entender que los costes asociados al desarrollo de un modelo de inteligencia artificial pueden tener que ver con algo que no es disruptivo y, por lo tanto, es temporal, efímero, ¿vale? Por ejemplo, es posible que DeepSeek, igual que Copilot, que es la IA de Microsoft, no sea un modelo autónomo completo. Me explico. Copilot tiene un coste reconocido de 10 millones de dólares, solo de 10 millones de dólares de entrenamiento, muy por debajo de los 100 millones o 150 millones que puedan costar los modelos genuinos de OpenAI. Y eso se debe a que Microsoft ha entrenado su modelo de inteligencia artificial con un modelo preexistente que se llamaba Codex, que era de OpenAI. Es decir, ahora aparece DeepSeek diciendo, yo tengo una IA que es tan o más eficiente en razonamiento, en dar respuestas, ¿eh? Y me cuesta muy poco entrenar. Hay que preguntarse si ese entrenamiento de este nuevo modelo estaba basado en modelos de IA preexistentes. Porque si es así, como en el caso de Copilot, hay una transferencia de costes, ¿vale? Entrenar desde cero un modelo, que es lo que requeriría en este caso una empresa china, pues probablemente saldría por la friolera de 150 millones, no de 10 millones como sugieren algunos. Lo que quiero decir con esto es que la diferencia entre Microsoft y DeepSeek es que Microsoft acabó pagando a OpenAI la friolera de 11.000 millones de dólares. En concepto de transferencia de costes, déjame utilizar tu modelo de IA para entrenar el mío. Y una vez está entrenado mi modelo de IA, yo solo hago el fine-tuning, ¿no? Eso es mucho más barato. Ahora bien, lo que puede haber detrás es, sencillamente, pues la existencia de entrenamientos con modelos preexistentes. Si esto es el caso, estoy convencido de que los desarrolladores de los modelos preexistentes cobrarán su parte y al final todo saldrá a la luz y los costes pues no serán los mencionados, sino que serán costes pues mucho más elevados, lo que me lleva a pensar que la ventaja competitiva puede ser efímera.
Otro de los grandes asuntos de este 2025, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la amenaza de los aranceles, ¿cómo puede afectar todo esto a los mercados?
Mira, la cuestión de los aranceles tiene mucho que ver con lo que me acabas de preguntar en la primera pregunta, ¿no? Porque una de las razones por las que DeepSeek puede haber irrumpido con un modelo de inteligencia artificial eficiente a nivel de respuesta y mucho más barato es el tema de las subvenciones. Y pongo esto encima de la mesa porque la cuestión de las subvenciones es muy frecuente en China. Cuando el gobierno de Pekín tiene un plan superior para determinados sectores, como por ejemplo las baterías, los coches eléctricos o los paneles solares, el plan superior es: quiero que China sea el primer productor del mundo. Y para ello subvenciono, ordeno a los bancos públicos que os den crédito en ventaja, en condiciones ventajosas, ordeno a los gobiernos locales, estatales, municipales, a que cambien la regulación para facilitar vuestra producción allí donde haga falta. El resultado es centenares de productores, muchísima producción, líder mundial en producción, pero una producción tan vasta, tan grande, que no se puede colocar a nivel doméstico. Fíjense cómo existen los denominados cementerios de coches eléctricos, que son nuevecitos y que están ocupando colinas y colinas, ¿vale? Claro, desde el punto de vista del consumidor chino está muy bien, porque estos fabricantes que compiten en estas condiciones bajo el plan superior de Pekín tienen que colocar toda esa producción y se enzarzan en una suerte de guerra fratricida de precios bajos, que desde el punto de vista del consumidor está muy bien, pero desde el punto de vista del inversor no. Es por eso que como inversores, como accionistas de empresas que pueden estar bajo el foco de Pekín, a nosotros no nos gusta. En el caso de DeepSeek, que se sabe que hay un hedge fund por detrás, es posible que, miren, se nos hace muy extraño que un hedge fund sea el que lidere un proyecto científico-tecnológico. No suele ocurrir en Occidente. Los hedge funds tienen un enfoque más de corto y medio plazo. No se meten en proyectos científicos de lenta maduración porque exige un equipo de tecnólogos que no tienen los hedge funds. En los hedge funds hay financieros, ¿vale? Y todo eso hace que los hedge funds se mantengan alejados de los productos o de los proyectos tecnológicos. Lo que quiero decir es que hay un hedge fund detrás y que puede, alguien podría pensar que está puesto ahí como canalizador de grandes subvenciones hacia DeepSeek. Si esto es así, estamos convencidos de que tanto las autoridades, países occidentales y instituciones mundiales como la Organización Mundial de Comercio, ante una política de subvenciones, de dumping, que pone en entredicho el equilibrio de competición global, pues podrían someter a China y a esta DeepSeek a un régimen de sanciones y de multas, ¿no? Entonces, los aranceles van a jugar un papel importante ahí, y creemos que la nueva administración Trump, y esto es positivo, no va a utilizar los aranceles como un fin en sí mismo, es decir, un muro, y detrás de ese muro de aranceles recuperar mi industria. Creemos que van a utilizar un enfoque más pragmático de decir, vamos a usar los aranceles como una herramienta para lograr cosas. ¿Cosas como qué? Pues que China no subvencione tanto a un sector, que mate al sector occidental, que Japón deje de devaluar el yen, que México controle los inmigrantes antes de que crucen la frontera, que Europa gaste más en defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto es así, no veremos imposiciones masivas de aranceles, sino aranceles que se utilizarán como una herramienta para sentar en la mesa de negociación a determinados países con los que Estados Unidos piensa que tiene algo pendiente de negociar. Si negocian y ceden, como ocurriera con México en el 2017, la cosa irá bien. Si no negocian, no se sientan en la mesa y no ceden, pues habrán aranceles.
Y todo ello al final tendrá su repercusión en la renta fija. ¿Qué estimaciones tienen para la renta fija estadounidense en este principio de año?
Tenemos una visión contrapuesta, ¿no? El desarrollo tecnológico es deflacionista, ayuda a controlar mucho las expectativas de inflación. Eso debería mantener las curvas de tipos de interés en todos los vencimientos, pues más o menos bien controladas. Ahora bien, es verdad que la Reserva Federal ha adoptado un posicionamiento ahora de wait and see, ¿no? Esperar y ver, ¿no? A ver esto de los aranceles, cómo me afecta, porque claro, aranceles, si le pongo un 25% de aranceles a todos los productos de determinados países, es inflación, ¿vale? Los consumidores tendrán que pagar más. Entonces, si realmente está o se mantiene en esta posición de esperar y ver, es posible que el ciclo de bajada de tipos de interés de la Fed acabe pronto. Si acaba pronto, digamos, recorta una o dos veces más, en la historia, a lo largo de la historia, cuando la Fed finaliza el ciclo de bajadas en ausencia de recesión, que es lo que estamos planteando, no va a haber recesión en Estados Unidos, cuando eso ocurre, esta combinación de hechos ocurre, normalmente las curvas se van para arriba. Las curvas, las rentabilidades en todos los vencimientos normalmente se van para arriba. ¿Vale? Esto podría volver a repetirse y por eso hemos decidido esperar a ser agresivos en la compra de instrumentos de deuda de largo plazo hasta ver tires más cerca del 5%, 5,25%, que no en el 4,5%. Por tanto, vamos a dejar que corran un poco, ¿vale? Esperando este movimiento.
Vamos a cruzar a este lado del Atlántico porque estiman que el crecimiento en Europa va a seguir siendo bastante sostenido. ¿En qué sectores pueden fijarse para aprovechar la renta variable en Europa?
Bueno, sostenido, pero en la parte baja del rango, ¿no? Es decir, Europa puede crecer, no sé, un 1,2%, creo que hemos fijado a nivel bancos, ¿eh? Fíjate que hubieron estudios que contabilizaron el efecto de los aranceles en la primera época de Trump en el 0,5% de crecimiento, de menor crecimiento para Europa. Entonces, claro, si crecemos al 1, un efecto del 0,5% es la mitad. Es mucho efecto. Entonces, hay que ver cómo nos sentamos en la mesa de negociación, porque Europa tiene asuntos pendientes con Estados Unidos. En términos generales, compramos y vendemos cantidades similares, no hay una gran diferencia. Lo que sí hay una gran diferencia es en la aplicación de aranceles. Europa aplica aranceles mucho mayores a los productos norteamericanos de los aranceles que Estados Unidos aplica a los productos europeos. Podría decirse que Estados Unidos es un país eminentemente bajo de aranceles, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, Europa tiene que perder y tiene que, por lo tanto, evitar perder, y para ello tiene que tratar esos asuntos pendientes que la administración Trump dice que hay que negociar. Entonces, tenemos que sentarnos, negociar y evitar la escalada de aranceles. Tenemos dos palancas de negociación. Uno es defensa, subir el gasto en defensa, como dice la OTAN, hasta el 3%, y el otro es energía. Acabar de transicionar definitivamente desde la energía rusa, dejar de comprar totalmente la energía rusa, a comprar esas mismas cantidades de energía provenientes desde Estados Unidos, algo que ya ha venido sucediendo. Hay terreno, y diría que en general, a excepción de banca, en donde las cotizaciones no pueden subir mucho con un Banco Central de Europa presionado para rebajar tipos de interés y mantener una pendiente de la curva de tipos de interés plana, ese no es un buen escenario, no es un escenario proclive para que las cotizaciones de los bancos se disparen, ¿vale? Pero en términos generales, el mercado de equity europeo con una múltiplo PER de 14,5 veces y una prima de riesgo de cercana a los 500 puntos básicos. La prima de riesgo es la diferencia entre la TIR del equity, de la renta variable, y la TIR del bono libre de riesgo. En este caso, la TIR de la renta variable la calculamos con la inversa del PER. La prima de riesgo es 500 puntos básicos. Desde un punto de vista histórico no está mal, es normal, es atractivo, ¿vale? Diría que, bueno, pues lo que decimos en nuestra opinión de banco, ¿no? Con un crecimiento de los beneficios esperados de cerca del 7-8% para Europa y con un múltiplo PER estable, no lo estoy expandiendo, tampoco lo estoy contrayendo, máximes y alguna de las grandes guerras. Esperemos que la de Ucrania se acabe, no hay motivos para pensar en una contracción de múltiplos. Pues manteniendo ese crecimiento en beneficio del 8% y para el conjunto del año y un múltiplo PER, pues la bolsa puede dar eso, un 7, un 8%.
Y ahora que ha mencionado los tipos de interés, ¿qué perspectivas tienen de los dos grandes bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, en cuanto a bajadas de tipos?
Bueno, el Banco Central de Europa lo vemos en un camino directo hacia el 2%, un recorte importante adicional, muy presionado por la Comisión Europea, compuesta por los primeros ministros, ¿vale? Los primeros ministros que quieren sacar adelante sus presupuestos, por norma general presupuestos que todavía presentan déficits y que hay que financiar y por tanto tienen que promover unas condiciones de financiamiento para esos déficits razonablemente bajas. Por tanto, sí, podríamos decir que no huele a demasiada autonomía del Banco Central de Europa en este sentido, cosa que a largo plazo siempre es mala. En la Reserva Federal, en cambio, nos hemos encontrado con una nueva confrontación, quizás, vamos a llamarle así, en donde tenemos un Donald Trump que ya exige abiertamente, como ya lo hiciera en su primera legislatura, recortes de tipos, pero por el otro lado tenemos a un Jerome Powell que dice, dejo de bajar tipos, ¿vale? Y voy a esperar a ver esto de los aranceles, cómo va, ¿vale? Por tanto, ya vuelve a reeditarse un poco esa pugna. Lo malo es que al mercado no le suele gustar el higher for longer, ¿no? La frase en inglés que hace referencia a tipos altos por mucho tiempo. El mercado prefiere tipos bajos, ¿no? Se engrasa mejor la economía y los beneficios empresariales con tipos bajos. Pero por el lado positivo, tener una. La Fed se acaba de convertir en el banco central más autónomo, independiente, riguroso, serio del mundo, del planeta. ¿Vale? Con ese posicionamiento de decir, oye, los tipos están ahora altos en el 4%, con una inflación por debajo del 2%, oye, hay espacio para bajar, pero no lo hago. ¿Por qué? Por prudencia, para ver qué pasa con los aranceles. Automáticamente eso es rigor, ¿vale? Y tener un banco central riguroso siempre es bueno, genera confianza. Y, por cierto, genera que tu moneda pasa a ser de las más serias del mundo, ¿vale? Porque mantener un tipo real de más de 200 puntos básicos significa que el tiempo vale dinero. El tipo de interés, sobre todo a plazo, a 10 años, es el valor del tiempo. Y cuando una economía y sus autoridades monetarias deciden retribuir el tiempo, eso tiene mucho sentido. Y eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos y no tanto en Europa.
¿Hay cisnes negros en el horizonte económico? ¿Cuáles son los grandes riesgos que se atisban en este inicio de año?
Pues uno sería lo que ocurrió ayer, la materialización de la amenaza que nació ayer, DeepSeek, como un modelo de IA genuinamente superior. Es decir, no un modelo que es ahora superior porque disfruta de grandes subvenciones, o porque se entrena con modelos occidentales. Esto no es genuino, esto sería efímero, ¿vale? Genuino sería que esta IA china ha aparecido, ha irrumpido y es genuinamente superior porque está basada en procesos de entrenamiento mediante el uso de semiconductores y chips superiores, ¿vale? Es decir, que China haya superado a Estados Unidos en la industria de los chips. Esta es la principal amenaza. Creo que es bajo ese riesgo, porque es muy fácil decir China ha superado a Estados Unidos en chips, pero hay que pensar qué es un chip realmente. Tiene centenares, miles de componentes, cada componente está producido, diseñado, producido y comercializado por una empresa especialista mundial. No hay ninguna china entre esas empresas especializadas en cada uno de los componentes. Y se me hace, claro, decir que China es superior significa que ahora han aparecido un montón de empresas o una sola empresa en China que hace todos esos componentes que requieren especialización, lo hace mejor que empresas que llevan años especializándose en eso. Es decir que China es superior a todos los países del mundo, cada uno con su especialización. Eso es muy difícil de creer.
Y finalizamos con las perspectivas que tenemos para nuestro país. ¿Dónde podemos poner el foco en cuanto a sectores dentro del IBEX 35?
Bueno, nuestra previsión para el IBEX 35 no es demasiado halagüeña. Tenemos una expectativa de crecimiento de beneficios empresariales de cerca del 3%. No es mucho cuando estamos diciendo el 11,9% en Estados Unidos, el 8% en Europa, un 3% en España es lo que mis analistas para España me están reportando. De que este es el earning per share, ¿vale?, para los componentes del IBEX 35. Lo mismo, ante esas cifras es difícil expandir un múltiplo PER, es decir, voy a aceptar un múltiplo PER de 15 en vez de 12. Es difícil, entonces preferimos mantener un PER estable. No lo voy a contraer tampoco, no me voy a poner más negativo de lo que las cotizaciones ya están, ¿vale?, que están ofreciendo primas de riesgo muy altas o PERs muy bajos en España, ¿no? Manteniendo esos múltiplos, pues la bolsa pues puede dar lo que dan los crecimientos de beneficios, un 2, un 3%. Esto es lo que estamos esperando para el IBEX en general.
pues perspectivas poco optimistas o quizá realistas para el IBEX 35. Alex Fusté, director de inversiones y economista jefe en Grupo Andbank. Muchas gracias por atender a Capital Radio, Mercado Abierto.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.